Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Muy buenas noches a todos, lunes 15 de diciembre, 20:06, y estamos acá con, no sé cómo decirlo, no sé cómo arrancar, los tengo a mis dos compañeros allá, que los tengo acá, que los veo en la compu. Penal Sin Barrera, la previa, aguantando y soportando estoicamente con los colores de mi querido Racing Club. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches.
Buenas noches, Tapas, queridos. Para que veas que me solidaricé, me traje la celeste y blanca también para acompañarlo en este día.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, secretario. Doctor Pome, querido, ¿cómo anda?
Muy buenas noches para todos. Muy feliz cumpleaños para el señor Abercobo, que está llegando a los 60.
Muy, muy, muy feliz cumpleaños. Lo iba a saludar ahora después de los saludos, pero bueno, muy bien. ¿Cómo lo está tratando este día? Y doctor Pome, ¿dónde anda que lo veo? ¿Está en el estudio?
No. Estoy en Villa de Mayo.
Perfecto, ya me parecía. Feliz cumpleaños, secretario.
Les agradezco sobremanera el gran cariño y los mensajes recibidos. Es un golpe duro. Es un golpe duro porque los 60 es una edad compleja, ya la flacidez se nota un poquito más, ya la digestión es más compleja, pero hacemos lo que podemos y nos quedan dos papelitos, así que a disfrutarlos con todo lo que tenemos.
Hay que meterle con todo, no hay que aflojar, es un número más, es un día como cualquier otro, es una edad, va sumando, tenemos para 3 o 4 mundiales más, 5 quizás.
Muy bien.
Dios lo oiga.
Esa es la
igual. Claro. Igual esperemos que con precios un poco más accesibles. Los americanos se han vuelto locos, muchachos, con los precios que. $6,000 la final, el precio.
Estándar.
El precio de lista.
De lista. Están locos. Está muy caro Estados Unidos. Ya lo hablamos. No me quiero ni imaginar los precios de las entradas. Así que bueno, hay que buscar un sponsor urgente para que nos podamos trasladar hacia las Américas, ¿no?
Estoy iniciando algunas gestiones.
Sí.
Seguro que con la gestión que inició Alex, KLM nos manda a pasar.
Sí. Estamos primeros en la lista, ¿no? De KLM. Mami.
Sí, sí. Si nos manda un mail KLM, guarda,
¿eh? Bueno. Sí, hay que cuidarse. Igual, doctor, ¿usted nos cubre las espaldas o no?
Sí. Lo que pasa es que de ahí a los hackers y a ese tipo de cosas ya no se puede. La parte legal, sí, la parte legal la cubrimos.
Perfecto, con eso nos quedamos tranquilos. Después del otro nos ocupamos nosotros, quédese tranquilo. Si hay que hablar con alguien, se habla, no se preocupe. Bueno, le mandamos un saludo a Dieguito, que está en el este, tomándose unos días merecidos. Así que, bueno, nada. Arrancando este lunes, un poco más tranquilo ya, sin la tristeza del sábado ni la del domingo, que fue mucho peor que la del sábado, porque es cuando ya llegas a tu casa y caes. Realmente todo lo que pasó, sin entrar en detalles de todo lo que fue el viaje. Ni de todo lo que ya ustedes han escuchado todos estos días de la gente de los que fuimos hasta allá, tanto los de Racing como los de Estudiantes. No quiero entrar en eso porque bueno, ya es remanido, así que simplemente quiero felicitar a Estudiantes, ganó bien, con justicia, en un partido tan cerrado y tan parejo. Hablar de justicia es difícil, porque si hubiera ganado Racing, me parece que hubiera estado bien también. Después les preguntaría a ustedes cómo vieron el partido. Me parece que fue un partido malo, con temores. Por el lado de Racing, con muy, 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 muy poca ya batería, con low bat desde el minuto 15 del primer tiempo. Llegamos con lo último. Es entendible también, Racing jugó, fue el equipo que más partidos jugó en todo el año, con un nivel de estrés y de exigencia alto, lo mismo que Estudiantes, pero bueno, jugar ya este partido, no quiero poner excusas porque es igual para Estudiantes y para Racing, con 47 grados de térmica dentro de la cancha en la hora del partido, o una hora, desde una hora antes hasta las 10 de la noche, por ejemplo, porque además la cancha está cerrada, entonces se hace difícil. Nada que decir de ninguno de los jugadores de Racing, ni de su cuerpo técnico, que estuvieron a la altura en todo lo que va de este ciclo. Así que simplemente agradecimientos. ¿Se podía haber hecho alguna cosa en el gol de Estudiantes? Sí. ¿Toto Fernández podría haber definido de otra manera en la última jugada del partido? Sí. ¿No pasó? Y bueno, no hay que lamentarse ni hay que echar culpas. El partido es así y terminó de esa manera. Simplemente, ya bueno, creo que felicité a Estudiantes, pero hay una parte en la cual quiero meterme y es, escuché, o mejor dicho, leí un mensaje de Valentina Martín, la mujer de Sebastián Verón, diciendo que ellos se merecían el título más que nadie. Permitime no estar de acuerdo con vos, y no es para polemizar, me parece que Racing estuvo con igual o más merecimiento que Estudiantes. Si querés, igual, porque bueno, los caminos para llegar a esta final fueron distintos. Pero bueno, me parece que cualquiera de los dos que hubiera salido campeón se lo merecía, no es que Estudiantes se lo merecía más. Estudiantes se victimizó demasiado, según mi humilde opinión, diciendo que fue perjudicado en un montón de partidos, lo cual no sucedió. Estudiantes fue el más campeón en la era Tapia, en esta era de Tapia, de la supuesta pelea entre Verón y la AFA. Y yo no lo he visto que haya sido perjudicado en ningún partido. Así que el tema de la victimización me parece que lo pudo haber ayudado en cierta manera a Estudiantes, pero bueno, es un tema de ellos y que lo solucionen ellos. Sí quería decir que me parece que Racing lo mereció tanto o más que Estudiantes quizás. Así que hasta ahí llego con el tema ese. Y también me pareció mal que si vos le hiciste un pasillo de espaldas a colegas tuyos, vos le tendrías que haber hecho un pasillo de espaldas a la entrega de premios con Tapia. Yo los vi a todos muy contentos, abrazando, dándole la mano y recibiendo los premios. El único que lo vi, porque esto lo vi después, porque soy masoquista y cuando volví de Santiago del Estero, lo quise ver por televisión. Y vi que absolutamente todos los jugadores de Estudiantes le dieron la mano con sonrisas, algunos hasta abrazos, recibieron la copa y las medallas de Chiqui Tapia. Hubieran hecho eso y hubieran tenido al menos un poquito más de respeto de mi parte. El único, repito, que lo vi con un gesto un poquito más adusto fue al técnico. El resto, me parece que si le hicieron, de vuelta repito, el pasillo a Central, que Central no tuvo nada que ver. En todo caso, si estás enojado con la AFA, tomátelas con la AFA. Tenías el momento especial para hacerlo el sábado y no lo hiciste. Lo cual me da la sensación que hay muchas cosas que a mí particularmente no me cierran. No hay que vender tanto humo y la gente no se tiene que creer muchas de las cosas que se dicen. Simplemente eso, del partido no hay mucho para decir. Me gustaría que escucharlos a ustedes, saber qué piensan. Fue un partido malo y me imagino para ustedes debe haber sido un bodrio. Arrancamos con el doctor.
Bueno. No, Tapita, yo no vi todo el partido y no me pareció un bodrio. Me pareció, sí, un partido como lo esperaba, muy parejo, muy intenso de los dos lados, con muy pocas llegadas a los arcos, muy pocas ocasiones de gol. Me parece que Cambeses saca un par de pelotas impresionantes, especialmente un mano a mano en el primer tiempo a Carrillo, que la saca con la mano izquierda, si no me equivoco, que fue una cosa de locos. Fue una tapada del estilo, pero fue con la mano, por eso no es tan parecida a la del Dibu en la última jugada de la final del Mundial. Es increíble el mano a mano ese. Es un tiro muy fuerte al primer palo y lo tapa muy bien. Y después sacó alguna otra pelota, tal vez que no quedó como que hubiera sido tan importante, pero es que él se adelanta cuando viene un pelotazo y corta un avance de Estudiante que podría haber sido gol. Muy bien. Si hubiera reaccionado de la misma manera Muslera en el gol de Racing, creo que no hubiera sido gol, pues debería haber llegado Muslera antes que Maravilla la pelota. Me parece que Muslera ahí duerme.
Yo creo, perdóname, yo creo que...
Pero después... Sí.
Perdóname, creo que Muslera se confía en los dos defensores, que Maravilla se los termina llevando puestos. Yo pienso que Muslera dijo, bueno, acá ganan, alguno de los dos va a ganar, y terminó ganando Maravilla. Creo que ese segundo es fatal.
Sí. Era error, creo que Muslera debió haber hecho lo que le correspondía a él, que era salir y hacerse de la pelota. Me parece que ahí fue el único error que tuvo Muslera, pero bueno, bien grave que fue, pues Maravilla definió maravillosamente, y encima de derecha, esa jugada, que fue de las pocas que tuvo Racing, más allá de la última que dijiste de Toto Fernández. Pero el partido, para verlo, realmente no fue un bodrio, sí el alargue, te diría, pero el partido en sí, los 90 minutos, fueron muy intensos, no te digo bien jugado porque no estaba bien jugado, pero para verlo fue entretenido, y lo que sí, estaban muy lejos de las áreas los dos. Pero bueno, fue un partido de estilos parecidos como lo plantearon. Creo que bajó mucho con respecto al partido de Boca el nivel de Nardoni, y eso me parece que Racing lo sintió. Yo creo que si Nardoni hubiera estado más atinado, tal vez hubiera sido otro el resultado del partido, pero pasa un poco por lo que dijiste antes, al principio, del estado físico de los jugadores, de la temperatura. Calculo que también del estado de la cancha, que por lo menos por televisión se veía
pésimo,
horrible.
Pésimo.
Creo que, me pareció que hubo muchas cosas que hubieran justificado el no jugar en Santiago del Estero, no elegirlo como sede. Pero bueno, de eso ya nos ocupamos el programa anterior. Así que lo del partido, y después, bueno, el tema de los penales, creo que ahí Muslera se hace cargo con Martirena, que era uno de los que uno pensaba que no podía fallar el penal, y la verdad que lo ataja muy bien. El penal que atajó Candeses fue bárbaro, porque Cetré, si bien la tira un poquito a media altura, la verdad que fue fuerte, esquinado, muy bien Candeses. Y te diría que de los penales peor pateados, los dos fueron gol. Que
increíble.
Fue el de Sosa, que entró por el medio,
increíble.
Horrible. Y el Estudiante que le pega, creo que es Rodríguez, que le pasa por abajo del cuerpo a Cambeses y que entra pidiendo permiso.
Rodríguez. Sí, Rodríguez fue el último.
Pero bueno, como dijiste, creo que si ganaba Racing estaba bien, si ganaba Estudiantes estaba bien, fue muy parejo. Y es lo que yo por lo menos opiné el jueves pasado, que iba a ser un partido muy, muy cerrado y muy, muy parejo. Pero bueno, a veces toca ganar, a veces toca perder, y lamentablemente, Tapita, te tocó la de la derrota, pero seguro que te queda la alegría de haber ido a ver a tu amada academia una vez más a ver una final, que no es poca cosa. Por más de que uno quiere ganarla, ya el hecho de movilizarse, ir hasta allá, de vivir toda la previa, la organización, el partido, creo que lo debes haber disfrutado igual, más allá de la bronca post-partido.
Sí, sí, eso se disfruta, sobre todo la ida. Después, a la vuelta, con la derrota, no tenés ni ganas de hablar. Es más, creo que si emití sonido En el avión seguro que... Bueno, en el avión sí hablé porque justo me senté con el Tuza Daro al lado y ahí hicimos catarsis, pero todo lo que fue la salida de la cancha, ir hasta la combi que nos llevaba al aeropuerto, que eran como 10, 20 cuadras, te diría, caminando, nada, cero. Y en el bondi para ir al aeropuerto también, nada, porque no te dan ganas de nada. Pero después van a pasar los días y nos vamos a acordar de todo lo divertido que fue la ida, las cosas que pasaron, algunas cosas de adentro de la cancha. Eso es lo que está bueno. Lamentablemente perder así duele, perder de cualquier manera. Hoy me decían, es preferible perder 3-0 que perder así. No estoy tan seguro. Perder 3-0, no. La verdad que no está nada bueno.
Es horrible, 3-0.
Prefiero perder. Que te diría que por ahí prefiero perder así, que sabes que. ¡Oh! Santi, querido, ¿cómo andan? Santi por Delaña, acá estaba justo pasando. Prefiero perder así. Bien.
Abrazos.
Sí. Vendió cara a la derrota Racing. O sea. Jugaron bien, mal, regular, en una gamba, pusieron todo lo que había que poner hasta la última gota de sangre. Fíjate que Sosa patea el penal y se termina desgarrando. Así que bueno, cuando no es, no es. Hubieron un montón de cosas en estos últimos 3 meses que te marcaron que este equipo no tuvo la suerte que debería haber tenido. Partido con Flamengo allá, el gol en contra, faltando poco, una pelota que se iba afuera, la mete Rojo que te lesiona a tu mejor jugador y te lo deja fuera de la final, la pelota en la revancha de Vieto, que Rossi no sabemos dónde saca la mano y la manda al córner en la última jugada del partido, el penal de Rodríguez ayer, si vos tenés ese guiño de suerte, cambia, esa pelota no puede entrar nunca, sin embargo entró pidiendo por favor, no pasó de 10 centímetros de la línea y con el efecto volvió a salir la pelota, increíble. Así que bueno, nada que reprocharle a los jugadores. Secretario me falló, no. Con el pronóstico me falló, esta vez me falló.
Bueno, primero la disculpa del caso, venía bien, había hecho el gol maravilla, partido controlado.
Sí.
Cual venía encarrilado y después, bueno, alguien abrió un portal energético, no sé si fue Claudio de Longchamps o alguien, y lamentablemente hubo ese descuido del minuto 93. Yo suscribo absolutamente lo que dijiste vos, Tapitas, y lo que dijo el doctor Pome con su análisis muy riguroso. Yo quiero dejar solamente una reflexión corta final, que es como torcedor de los equipos de nuestros amores, lo que más importa es que el equipo nos represente.
Sí, señor.
Que dejen la piel y que después, ganar o perder, son accidentes, palo entra, palo sale. Entonces, y yo creo que Racing los viene representando a los hinchas de la academia muy bien los últimos 3-4 años. Y realmente es un equipo súper intenso, es un equipo que realmente con muy buenos jugadores. Con un muy buen grupo, entonces nada, creo que hay que quedarse contento, que esta vez no tocó, otra vez va a tocar, pero creo que, hablando como hincha de River, a mí River este año no me representó, me dejó al contrario, muy, muy, muy disgustado con el equipo, y bueno, creo que para rescatar, que eso es lo que hace que uno haga el esfuerzo de ir a Santiago del Estero a alentar en persona, que es una vivencia que uno se la lleva hasta el día que partamos a otro plano, pero bueno, me parece que Racing representa a sus hinchas, y bueno, hay que quedarse con eso, a veces la pelota entra, a veces no, esta vez no tocó, otra vez va a tocar.
Sí, y esperemos que sea rápido, yo creo que estás por la buena senda, con Costas, y esperemos que, a ver, Milito esté a la altura de Costas y de Racing, porque yo creo que se van a ir jugadores, y más no teniendo la opción de jugar la Copa Libertadores, los ingresos van a ser menores. Hay varios que ya están con ofertas y con ganas de partir, lo cual es lógico. Entonces, Milito esta vez debería traer los refuerzos adecuados que le faltaron para que Racing, yo creo que pudo haber ganado la Copa Libertadores, no haciendo mucho más, simplemente, pero es lo que yo creo, y hablar sobre supuestos es complicado, ¿no? Porque... es lo que yo pienso, si se hubiera quedado Salas y vos traes a un jugador más, a un delantero más, quizás la cosa hubiera sido distinta. Después, 100% representados por el técnico y por estos jugadores. No podés decir nada. Realmente el sábado hubo muchos puntos flojos. Sosa debe haber jugado uno de los peores partidos en Racing, pobre. Pero bueno, pobre Santi, viene de un palo tras otro. Y nada, hoy me quise poner la camiseta de él porque... ¿Qué le puedes decir a un tipo como Sosa? ¿Qué le puedes decir a Rojas que la rompió todo el campeonato? Hizo un foul que no tenía que hacer. Y estás en el minuto 94 con las pulsaciones a mil, cansado. Rojas jugó en una pierna. Lo mismo que Solari. Solari no podía jugar y jugó igual. Le pidió por favor a Costas que lo infiltraran para jugar. No estaba para jugar. Viene con un desgarro mal curado hace rato. Rojas lo mismo. Nardoni tuvo un partido muy flojo, coincido... doctor, con vos, si bien él es el que pone la pelota para Maravilla, después tuvo un partido flojo. Colombo tuvo un partido flojo que venía jugando muy bien. Mura, más o menos, qué sé yo, con buenas y malas. Cetré en algunos momentos lo volvió loco, por otros momentos lo pudo controlar. Cuando salió Mura y entró Martirena, Cetré lo volvió loco porque los pasó todos los tiros. Y por el otro lado habíamos hablado que el mediocampo iba a ser fundamental y el mediocampo de Estudiantes para mí jugó muy bien. Medina jugó muy bien, Palacio jugó muy bien hasta que se lesionó. Ascacíbar, por un momento pensé que ya no daba más, que estaba roto y el suplementario se corrió la vida. La vida, no sé de dónde sacó fuerza, se corrió la vida. Y apuntaló sí. Bien a Estudiantes y lo mantuvo en partido. El golpazo del empate de Carrillo, que para mí fue lejos la figura de la cancha, lejos. Se cagó a palo con todo el mundo, bajó todas las pelotas de cabeza que había. Hizo todo lo que había que hacer. Golpeó cuando había que golpear. No estoy hablando de que necesitaba una expulsión o algo. Digo, se la recontra, rebancó. Y todo lo que lo putean a Maravilla porque juega físico muy al límite, Carrillo lo hizo absolutamente todo. Y para mí fue lejos la figura de la cancha. Y además que no tiene alquilado, siempre nos emboca, siempre. En el único momento que uno sintió un poquito de cagazo fue, yo cuando lo veía irse, yo no me puedo acordar quién fue el que desbordó, que se le fue a Toto Fernández. En el único momento que decís, la puta madre, ¿para qué este foul justo ahora acá, teniendo a Carrillo y a todos los tanques que tiene Estudiantes, viste? Bueno, pasó. Lo marcaron entre tres, no pudieron. Ahí está. Pero bueno, nada.
¿Cómo fue ese Tobio?
Tobio Burgos. Sí, señor. Tobio Burgos que entró por Palacio. Tobio Burgos fue. Sí, correcto.
Sí, creo que fue.
Sí, fue él.
Tapita, pero igual en el partido, si terminaba 1-0, la figura más allá de Carrillo
Maravilla.
Iba a ser Cambeses.
No,
que había tapado dos o tres pelotas impresionantes.
Pará, Jorge, tapa una sola pelota que es la de Carrillo y que está offside. No, está offside.
Va a salir.
Sí. Coincido. Salió.
Estuvo atento en todo. Realmente fue bien. Lo que pasa que, claro, uno. No lo nombró tanto, porque no llegaban, hubo pocas situaciones.
Hubo muy pocas situaciones.
Pero las que tenía que intervenir, que fueron dos o tres, intervino, sí, la verdad que muy bien. El gol es imposible, es un cabezazo, asesino, muy cerca, me parece que no tenía absolutamente nada que hacer.
No, le tiran
pero
una
Carrillo
pelota.
Fue un gran partido, coincido, sí.
Para mí fue lejos la figura. Si termina 1-0... Yo creo que nadie puede decir que la figura no es Maravilla porque hace un gol que es una locura, de derecha, él es zurdo, es el gol del campeonato,
ni tocó,
o sea, no es que, no tuvo ninguna opción, no tuvo ninguna chance, tuvo, Vergara jugó muy bien en Racing, ¿ves? Me está volviendo Vergara jugó bien. Vergara en el primer tiempo tuvo dos situaciones, que hay una que se la tiene que dar a Maravilla, que patea el arco al palo y la tira fuera. Si se la tira Maravilla en el medio, capaz que estamos hablando de otra cosa. Racing desperdició también un par de jugadas. Pero bueno, sin duda para mí Carrillo fue la figura.
Una de Vergara en el primer tiempo creo que es un error de Núñez, ¿no?
El error de Núñez. Esa es la que le tiene que tocar a Maravilla. Okay. Pero después Vergara tiene otra que desborda por derecha, se abre y pega un sablazo que la saca la taja bien Muslera. Tuvo un par, pero muy parejo. La más clara para mí, si me preguntás, hay una de Estudiantes, que es Carrillo también, que desborda a Palacios y tira el centro atrás y Carrillo la tira afuera, que viene apareado con me parece que con García Basso, sí, si no me equivoco, y de zurda la tira afuera. Y después la de Alario en el suplementario.
El que lo saca ahí, creo, el que lo cierra es Mura.
¿A Carrillo?
Mura lo cierra muy, muy bien.
Sí, Mura se la bancó, dentro de todo jugó bien. Pero bueno, C3 es un demonio. Lo ves en la cancha y el pibe tiene una velocidad y una electricidad tremenda. Y le pega bien a la pelota, muy fuerte, muy, muy.
Yo creo que tiene algún parentesco genético con el doctor Pome, que era un puntero muy punzante. Desbordador, picante. Por ahí no desde el aspecto físico, pero sí desde las habilidades. No sé, Tapa, si vos, que lo has visto al doctor Pome adentro de la cancha.
He compartido partido con el doctor Pome y el doctor Pome tiene una gran pegada. Así que ahí lo puedo emparentar con Cetre. Gran pegada. ¿O no, doctor?
Sí.
No sea humilde.
Ay, Dios.
Velocidad no, como la de C3.
No.
Pero tenía una muy buena pegada. Muy buena pegada. Así que bueno, del arbitraje C3, no podemos decir
en
nada.
En buena época me tomaba el número de la patente.
Así que
estoy con problemas técnicos. Espero que no se me acabe la batería de la computadora.
Por momentos se te ve medio.
Dice que tengo que agregarle. Voy a ver si lo puedo enchufar directo. Que la zapatilla no está funcionando.
Tranquilo, doctor Pome, tómese su tiempo.
Avancen.
Vamos. Bueno, nada. Así que, secretario, es duro. Perder de esa manera es duro. Pero nada. Linda la cancha, bien la gente, los santiaguinos, muy buena gente. Felicito a la parcialidad de Estudiantes, que se comportó muy bien, a la de Racing también. No hubo ningún tipo de desmanes, ni antes, ni durante, ni fuera, ni adentro, nada. Todo fue 10 puntos. Lo único malo, yo escuché, ya casi entrando a la cancha, que habían chocado dos micros de Estudiantes. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada que lamentar, así que desde ese punto de vista también, tranquilos. Y la cancha, bueno, lamento haber entrado tarde a la cancha, pues entramos a las 8 menos 10 y ya era imposible. No había, en la platea que estaba yo, no había ni lugar abajo, no había lugar arriba, todas las escaleras. Yo creo que deben haber vendido bastantes entradas más de las que están habilitadas. De hecho...
Permitieron el ingreso.
Sí, los molinetes creo que fueron abiertos, porque y también recordar que hay que soportarlos en monumentos así mensuales para aguantar Villarrosa. Villarrosa tiene su helipuerto, tiene sus autos de lujo, tiene su casino, su mesa con sus croupiers y demás, y bueno, eso no se paga solo, hay que sobrevender un poco para generar algo de liquidez y poder el pileté, los jardineros, toda esa gente hay que atenderla, ¿no? Así que bueno, creo que eso lo aplica.
Secretario, nos va a seguir metiendo en quilombo, ya tenemos con Caleme, ¿qué más quiere? Guarda que hay gente pesada esta, de verdad.
Yo con el doctor Pome de letrado.
Guarda con.
Muchachos, perdón, tenemos que ir a la tanda. Discúlpenme. Guarda, y volvemos enseguida. Tanda que tenemos. Sí.
Un segundo. Tapita.
Sí.
Generame el cambio de sponsor de la parte de atrás de la camiseta de Racing, Tapa. Sur Finanzas. Sacame eso porque si no.
Ya está.
Con lo que dijo el secretario.
Estamos.
Y esa publicidad.
Indefendible. No
podemos seguir adelante.
Vamos a la tanda y ya volvemos. Crashes into us. To die
by your side is such a heavenly way to die. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea?
Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Justé y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Justé es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Justé es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal Sin Barrera, los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. Estás en Penal Sin Barrera, la previa, con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
...20:38 y ya entramos en el segundo segmento y la parte final de Penal Sin Barrera, la previa. Bueno, me parece que ya está el tema de la final. Volvemos a felicitar a la gente de Estudiantes por si alguno llega a conectarse ahora. Ya lo hice al principio del programa, lo vuelvo a hacer ahora. Y si queda alguna reflexión final para ustedes, se las dejo. ¿Cómo vieron el arbitraje? Por ejemplo, nada, cero, nada, ninguna polémica, ¿no es cierto? ¿Están muditos? ¿Qué les pasa? ¿Me escuchan?
Estoy dejando que hable.
Ah, el secretario, vamos. El doctor le dio la delantera.
No, como siempre, conductor 1, el doctor Pome 2, yo con el 3, como el Héctor, el Gorrión López, pensé que hablaba después. No hubo ninguna polémica, en mi opinión.
Coincido, doctor.
No, me parece que... te pasó al revés de lo que dijiste que te pasó con el partido de Boca, que los amonestados del primer tiempo fueron los rivales, los de Estudiantes y no los de Racing, pero me parece que estaban bien las amarillas. Yo creo que el referato no influyó. Me parece que la que pedían los de Estudiantes, roja para Maravilla, me parece que con la amarilla estaba bien. Qué sé yo, me parece que no hubo nada. No hubo nada. Creo que los jugadores, como dijiste, estaban tan agotados que hasta tenían menos aire para protestar, ¿viste? Estaba más tranquilo desde ese punto de vista.
Sí, se portaron bien todos, metieron como se tiene que meter en una final. O sea, mucha gente hablaba del codazo del codazo de Carrillo a García Basso. Yo decía, flaco, está jugando una final, o sea, no tiene que ser demasiado artero, ¿entendés? No, por eso yo a veces puteo que todas las jugadas de Maravilla piden amarilla o piden expulsión. Es jugador físico, Carrillo mide 1.93, tiene que, viste, no es fácil moverse, me da la sensación. Quizás me estoy equivocando, ¿entendés? Pero a mí me parece que
si es leal, tenés que meter en todas las jugadas, como la de Nardoni. Nardoni fue y trabó la pelota. Después, pobre chico, tuvo la desgracia que me enteré a la tarde que tiene rotura de ligamentos. Pero no fue, ni siquiera fue FAU para mí. O sea, yo en la cancha no lo veo bien porque estoy del otro lado, completamente distinto. Pero cuando lo veo a la mañana, cuando llego a mi casa, fue a trabar la pelota. No sé, ¿la vieron la jugada de la que estoy hablando?
No, doctor, recuerdo.
Para mí fue FAU.
¿Fue FAU la de Nardoni?
Fue FAU, pero bueno, mala suerte. Mala suerte la lesión. Pero, la verdad es esa, mala suerte.
Pero Jorge traba la pelota.
Quería decirte, me dijiste que no te imaginás cómo sería mover un físico de 1.93. Claramente yo no tengo ni la más pálida idea de cómo sería manejar 1.93 de estatura, ¿no? Obviamente.
Yo no puedo mover mi 1.70, boludo, con esta panza. Imagínate si... olvídate, no hay ninguna chance. Cero. Cero.
Yo hago un llamado a la solidaridad por ahí a los diseñadores gráficos de la gráfica del programa, que yo creo que han puesto todo... No sé, y yo estoy más cerca del 1.80, creo que ahí hubo algo subterráneo.
Ay, Dios.
Una cuestión de perspectiva, dalo, nada más.
Exactamente.
Hubo algún pedido, pero no importa. Está todo bien.
La próxima foto te ponemos al lado de Carrillo, no te calentes.
Así que bueno, coincidimos, me parece, los tres en que Carrillo fue la figura del partido, ¿no es cierto? O le dan mayor preponderancia a Muslera.
No, Carrillo.
Carrillo, Muslera no puede ser la figura, pues para mí tiene
injerencia en el gol
de Maravilla.
Okay.
Al no haber salido.
Después le saca un cabezazo y alguna otra más, pero bueno, no, está bien, coincido. Sí, coincido con vos, Jorge, acá. Coincido.
Y te voy a decir, el penal de Martirena que ataja, es buenísima la atajada, pero es muy mala su reacción en el penal de Sosa. El penal de Sosa fue una masa a la mitad del arco, increíble que no la sacó con el pie.
Pero
increíble.
Le pegó bastante fuerte, más allá de... Le pegó medio mordido, pero salió más fuerte. Por eso, si hubiera salido... No, es difícil. Sí. Santi lo pateó mal, la verdad que lo pateó mal. Pero bueno, entró. Punto. Y tuvo los huevos de ir a patearlo estando muy, muy cansado.
Tranquilidad. Sí. El centro que coloca el Estudiante para el gol es un poema, como diría el doctor Pome.
Sosa entró muy, muy bien. Muy bien entró Sosa. Sosa tiene 40 años.
Es un poema por cómo le pegó y dónde la pone.
La pone ahí.
Era ahí. Era ese lugar donde la tenía que poner. Porque si va un poquito más cerrado, la saca Cambese con los puños.
Sí, si va más adentro, la saca Cambese. Si va 20 centímetros, 10 centímetros más abajo, la rechaza alguno. O 10 más arriba, no llega. La tiró al lugar justo, justo.
Usted dijo la palabra clave, doctor Pome. ¿Dónde la pone? Se lo ve dérmicamente muy bien a ese muchacho.
Sí, claro. Sí. Hoy vi una foto festejando con Cami.
¿Eh? El doctor Pome siempre con la sutileza
a flor de piel.
A flor de piel es un artesano de la frase, así que coincido que la pone en el lugar adecuado.
Muchachos, vamos a terminar con este tema que ya me está trayendo malos recuerdos de vuelta. Doctor, me parece que la noticia más importante, más allá de lo que fue la final de este campeonato, es la posible llegada de Borja a Boca. ¿Cómo lo tomaste vos? No creo que lo tome de muy buen modo, ¿o sí?
No, yo creo igual que son más opciones que otra cosa. Para mí Borja se va a jugar o a la MLS o a algún lugar así, México o Arabia, qué sé yo. No creo que venga Boca. Me parece, si yo fuera de River, la chiquina de Borja diciendo ese tipo de cosas, a mí me molestaría. Lo que me llama la atención es que el que dice que si se va a Boca es un traidor, sea el cabezón Ruggeri, presentable.
Sí,
justo
sí.
Él va a decir eso. Sí, sí. Su sí. Cara dura, tremendo. Pero bueno, ya está, no hay nada que me sorprenda de ese cabezón. La verdad, espero que no venga Borja. sinceramente. Ojalá que no.
Yo.
Doctor Bome.
Sí, no, secretario. Perdón, no, mí, secretario, dale.
Para mí no va a ir a Boca, va a ir a Arabia o a México o a la MLS, coincido con usted. Recuerdo, sí, que yo arrojé la primicia la semana pasada y no fue bien recibida. Me alegro que ahora haya una recepción con un análisis un poco más riguroso. Pero quédese tranquilo que no va a ir al club de sus amores. Se va a ir lo más lejos posible porque no está a la altura. Así que tranquilidad, no va a ocurrir.
Yo perdón, doctor.
Va a pasar cualquier cosa con Riquelme.
Bueno, ahí está, eso es lo que iba a decir. Charlie bien me apunta porque esto me lo dijo alguien que sabe bastante de Racing, que le erra poco. Me lo dijo que está muy cerca del Cruz Azul. Pero yo veo que entre varios hinchas de Boca hay un visto positivo de que Borja que juegue en Boca. ¿Será por el descontento que hay con Jiménez, con Cavani? Y por ahí sacarle a Borja a River puede llegar a traer... Yo creo que es un error garrafal. Coincido con el doctor, me parece que es una locura. Pero con Riquelme puede pasar cualquier cosa y el golpe de efecto puede ser muy importante.
Tapa, pero es un error enorme de los que piensan que le estamos sacando un jugador a River. Borja ya se fue de River.
Coincido.
Estamos agarrando un tipo que está libre.
Bueno, hablo de un ex jugador
igual,
de
River. Sí. Si vos me decís que es una situación que le sacás a River, no sé, a Salas, de repente me divierte. Aparte porque me parece un buen jugador, ¿no? Pero me puede divertir el morbo. Pero un tipo como Borja, que ya está libre, ¿qué le saco? No le saco nada. El otro día, hablando de libres, y esto lo dejamos para algún jueves que tengamos tiempo, les puedo hacer un equipo completo de Boca con los jugadores que dejaron libres o malvendieron en esta gestión no sabes el equipazo que tendríamos.
Sí, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda.
Sí, bueno, sí. Leí que hay dos juveniles que por la patria potestad estarían siendo uno al Napoli y otro no sé dónde. No sé si eso es correcto o no, o fue un rumor, pero que dos jugadores de Boca, chicos, o sea, juniors, se han ido uno al Napoli y otro a no sé qué otro equipo.
Sí, deben ser jugadores que no están ni siquiera en la reserva, porque los de la reserva ya les habían hecho contrato casi todos. Para justamente que no les pasara lo que les pasó con varios otros. Pero eso ha pasado muchas veces y eso es culpa obviamente de la mala leche fundamentalmente de los representantes. Esta es la realidad. Y los aconsejan de esa manera. Pero bueno, más allá de eso, volviendo a la pregunta inicial del Tapa, espero que Borja se llene de plata en Arabia o que tenga una linda experiencia en México, en el MLS, donde quiera, pero no... La verdad que no me divertiría verlo con la de Boca.
¿Y a quién buscarías vos en reemplazo? Porque se está hablando fuertemente...
A Bruno Cabral.
¿Quién es Bruno Cabral?
No sé quién es,
posta.
Bruno Cabral es el goleador de la Messi Cup. Bruno Cabral... Es el MVP, claro, es el MVP, goleador, campeón.
Octava de River, séptima.
Séptima de River, cumple 16 en agosto, blindado en 100 millones de dólares.
Estamos festejando. Estamos llegando al nivel de festejar en serio algo de la séptima de River.
Pero no, porque habla de las inferiores de River junto con el Barcelona y Benfica, según el Centro de International Studies of Football, que son las tres mejores academias del mundo. Entonces, nada, me parecía que era algo para rescatar dentro de un año políticamente muy pobre. Parecía que... que el semillero viene bien.
Permitime reír, pero bueno, está bien.
Charlie, sí, Charlie está con el secretario, 110
millones de dólares en un año y medio, pero bueno.
Está bien, ese es un bálsamo, doctor, para un año flojo.
Gastaste. No, pero gastaste 110 millones de dólares, no podés venir a hablar de que tenés un gran semillero, dejate de joder. Pero bueno, está todo bien. Cada uno tiene su visión. Yo prefiero toda la vida que Boca se dedique, y hablo de Boca, no me interesa hablar del otro equipo, a ponerle plata en la mejora salarial de los juveniles, en que no se vayan a cualquier lado, de que estén cómodos y confortables y ganando plata como corresponde, porque es su profesión, en Boca, y no salir a buscar tanta gente de afuera que después es una moneda al aire si rinde o no rinde con la camiseta de Boca. Yo prefiero realmente analizar bien los que vuelven de los préstamos, y si tuviera que salir a buscar a alguien, analizaría muy bien a qué jugador buscar, porque tiene que ser alguien que realmente me haga la diferencia. Si no, prefiero potenciar el plantel. Pero lo que pasa es que hablo de potenciar el plantel y por otro lado leo que aparentemente Úbeda le dio vía libre a Blondel para que se vaya, cosa que me parece un disparate. Y tal vez tenés suerte, Tapa, porque dicen que una de las posibilidades es que fuera Razo.
Sí, ya se está hablando de eso en Racing. Pero bueno, sí, porque Mura ya no está y Martirena es probable que se vaya también. Así que están ahí en la búsqueda de Blondel. Yo creo, si me preguntas a mí, y teniendo que afrontar la Copa Libertadores, Boca debería buscar un arquero sí o sí, y quizás un número 9. Después no veo que no le falte nadie ni atrás ni en el medio. Coincido con lo que decís siempre vos, Jorge, con los juveniles que tiene Boca se puede arreglar bastante bien y ya hay muchos que ya tienen rodaje. Sí, necesitas para mí sí o sí necesita un arquero un poquito más confiable. Y un 9 también, confiable, porque evidentemente Merentiel está abajo ahora, pero a Boca le rindió. O sea, le rindió. Jiménez, obviamente, pero ya está. Y Cavani también.
Merentiel le está abajo, Tapa, porque lo ponen incómodo con otro 9.
Por eso. Jugando de otra manera, él solo y siendo abastecido por el Changuito y alguien más por la otra banda, olvídate. Y ya le reditúa a Boca. Sí. Así que me parece que va por ahí la cosa. Bueno, muchachos, nos quedan un par de minutitos. ¿Qué les pareció toda la locura de las 24 horas de Messi en la India? Qué quilombo se armó, ¿no?
Ah, pensé que hablabas de la Messi Cup, perdón.
No, ya hablaste vos de la Messi Cup recién. Ya está, ya que...
Pensé que estabas hablando de la Messi Cup, que era el World City, el Inter, el Barça, un torneo internacional de prestigio. Pero sí, a tu pregunta, Tapa, la India fue un descontrol.
Sí.
A Dios gracias, nuestro 10 y gladiador regresó sano y salvo. Bueno, está hoy pernoctando en lo del millonario que tiene más lechugas crocantes de la India. Espero que por favor cuide lo que consume, porque la gastritis india es compleja. Y fue un espectáculo bueno para India, así como fue Bangladesh, que son gente donde lo quiere mucho. Pero bueno, hubo una de las ciudades que la gente arrojó las butacas y demás. Así que bueno, espero que los organizadores se hagan cargo de los desmanes generados por la expectativa que esté una ola y estuvo 25 minutos. Pero bueno, está bien que haga esto ahora. Anunciar la finalísima para marzo y la amistosa con Senegal. Eso es bueno, previo al Mundial. Eso nos va a ayudar a PSV a conseguir sponsors. La finalísima se jugaría en Qatar, en Lusail, marzo 27. Así que nada, exactamente. Así que contento con que sigamos sumando hinchas y el afecto del público en general.
Bien.
Talor, ¿qué temperatura o qué clima hay en ahí en donde se va a jugar la finalísima en esa época? ¿De mucho calor?
Húmedo, no es desastroso, pero sí, va a ser calor, que es una buena preparación para Estados Unidos. Muchachos, yo estuve en Dallas un verano y estaba 20 kilos más flaco de lo que estoy ahora, y la pasé como el orto, o sea, era transpirar, pero sí. Como un mar, era
sofocante mal, sí, complejo.
Nada, yo creo que...
¿En cuál estadio es que dijiste que hay aire acondicionado?
En Dallas hay aire acondicionado, okay. Pero en Kansas City, por el horario, se juega de noche, así que sería fresco, pero hay el calor es muy, muy, muy complejo. Te digo que la parte física va a ser clave, así que yo... sugiero para el staff de PSV iniciar un trabajo de pretemporada con lechuga, con jugo verde, para llegar bien al Mundial, porque si no, vamos a pasarla mal.
Yo debería haber empezado en el 2021.
Sí. Escúchame, tengamos pavanes que impliquen llevar ropa más liviana, no la del tapa. Esa campera esa. No,
ya está. Bueno,
fue a Santiago del Estero y calculo que habrá caído directo al lavarropa después
de la etapa. Sí, lavarropa y ya va directo a enmarcarse porque, bueno, cumplió un ciclo, una etapa. Lamentablemente.
Pero ahora que sea musculosa.
Sí, o alguna otra casaca. Veremos. Ya, ahora voy a ver, no sé. Pero bueno, ya está. El buzo. Y aunque no lo quieras creer, los dos últimos partidos que no clasificamos, empatamos 0-0 con Flamengo, no se perdió, lamentablemente quedamos afuera. Y ayer perdimos por penales, en los 90, en los 120, terminó 1-1. Así que, de alguna manera sigue invicto, yo prefiero verlo así como invicto. Pero ya está, ya cumplió su ciclo, lo lavo y lo enmarco.
Por eso la enmarcas y no la tirás al tacho.
No, eso está loco, boludo, no, eso es una reliquia. Jorgito querido, reliquia total porque tiene partido heavy adentro, muy heavy, así que muy heavy para nosotros, ¿no? Así que eso.
Pero tapa, ¿usted está en Estudios Centrales o está en Avenida Florida, en la calle Florida, que saluda a la gente al pasar así con los estudios?
Pasa mucha gente y algunos se me cagan de risa, me verán con la camiseta Racing, serán de Independiente, y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que bancársela. Bien. Pero bueno, no hay que ponerse vehementes, muchachos.
Ay, que no pase el ave,
sí, pero está todo bien. Si pasa algún otro, salgo con el ave, le doy un abrazo y me pongo contento por él. Se deben haber cagado de risa varios. Mucha gente habrá estado contenta. Los moralistas del fútbol que vieron al héroe, al señor Juan Sebastián Verón. Así que se alegren y lo felicito.
Tapa esta noche, sí. Poco morrón, tengo entendido que el 8 va a pasar a buscarlo para ir a compartir una cena.
Tengo una cena de fin de año, correcto, sí, con unos vecinos del negocio, así que nos han invitado a comer, así que allá iremos. Bien. Tengo que ir a buscar el helado.
Tenga cuidado que no le arrojen alguna sustancia en su vaso, que le abran la botella cuando te está atento.
Es gente amiga.
Puede ser... Ah, gente amiga.
Gente amiga.
Que no lo desvalijen, digamos.
No, quédese tranquilo. Muchachos, ya nos estamos yendo.
Yo pensé sí. Que te estaba por joder cuando arrancó con el morrón. Me acordé del morrón Rochen.
Sí, dije, ¿a dónde va este muchacho?
Va a joder, qué loco. Sí, pero bueno.
Sí. No, sí. Con códigos.
Que termines muy bien tu cumpleaños y me alegro mucho que los chicos de la de 14, de 12, 13 años, no sé cuántos tienen, te hayan dado una gran alegría para que festejes en el día de hoy y pidiendo para muchas más Messi Cups para el Club de Tus Amores. Te deseo lo mejor para todo lo que venga.
Te agradezco, doctor Pome. Como no va a estar el jueves, eran de 16 años, o sea, ya lo va a ver debutando en primera en 2 años, pero así que recuerde Bruno Cabral, Cabral, por el culo te la da, básicamente, es lo que la gente va a gritar en poco tiempo, pero doctor Pome, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, lo mejor en las vacaciones, lo mejor en la fiesta, porque entiendo que usted no va a hacer la partida el día jueves, tal vez algún viaje a visitar a algún nieto, o tal vez alguna dificultad laboral, así que les mando un fuerte abrazo. Ha sido un enorme placer compartir el año radial con usted y tener las repercusiones que hemos tenido en todos los países de hispanoparlantes. Así que después el día jueves con el Tapas haremos un balance de las perlas y lo recordaremos con el cariño de siempre. Y extrañaremos su sonrisa, su carcajada que también nos hace.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias y aprovecho entonces Tapita muy rápido. Muy feliz año para todos los oyentes de Penal Sin Barrera. Y como bien dice Daniel, por un tema laboral no voy a poder estar el jueves presente en el programa, pero sí voy a estar atento a las repercusiones, que seguro van a tener un programa de cierre excelente. Gran abrazo para Dieguito, Papa querido, Dalor, los quiero mucho, vamos para adelante. Gracias Charlie por todo y nos estamos viendo en el 2026.
Abrazo grande para gracias, todos. Y secretario, termine muy bien su cumpleaños, embébase y coma muy rico y pásela con la gente que usted quiere. Nos vemos.
Muchas gracias chicos, abrazo grande.
Chau Jorgito, gracias. Buen viaje y nos vemos. Felices fiestas.